Leer es resistir. Segunda parte, episodio número 4. El hombre del abrigo desteñido. Hace cerca de 20 años, dicté un seminario de literatura en una biblioteca pública. Era de inscripción abierta y el horario era los sábados de 2 a 4 de la tarde. En ese entonces, yo era un autor muy poco conocido y había publicado apenas 3 libros que pasaron desapercibidos para el gran público. Acababa de renunciar a la vida académica y por eso aceptaba charlas en distintas instituciones, escribía artículos de prensa y dictaba seminarios en casas de la cultura y clubes de lectura. A veces me pagaban, a veces no. En esa biblioteca pública propuse un seminario de 4 autores para 4 sábados consecutivos. Esperamos a ver si había gente inscrita. Y sí, me llamaron a confirmarme las fechas. Mi programa consistía en 4 autores rumanos. De cada uno leeríamos su obra más representativa. Valga la pena aclarar que la literatura rumana es de una fuerza difícil de hallar en el resto de Europa. Son escritores de entrañas, de un hiperrealismo visceral que atrapa al lector desde las primeras páginas. No son autores sofisticados, de academia, sutiles ni elegantes, sino brutales, callejeros, despiadados. La primera novela que propuse fue La Hora 25, de Virgil Gheorghiu, un vistazo directo y sin anestesia a la Segunda Guerra Mundial. En una escena final, alguien le dice al protagonista que sonríe para una fotografía y el personaje intenta, pero le sale una mueca grotesca. Señor, sonría por favor, le vuelve a decir el fotógrafo. Y el hombre lo intenta de nuevo, pero nada. Y así varias veces, hasta que se da cuenta de que no sabe cómo hacerlo, que se le ha olvidado sonreír. El segundo era Los cardos del Baragán, de Panait Istrati. Está basada en la niñez del autor, en la crudeza y la violencia sistemática que tuvieron que vivir los campesinos rumanos durante décadas. Istrati llevó una vida dura, desempeñándose en distintos oficios, huyendo, torturado por una tuberculosis que no le dio tregua. En un momento dado de su vida intentó incluso cortarse el cuello. Su escritura es así, un arma que nos apuñala el alma y que nos quita el aliento. El tercer sábado del programa estaba dictado a Vintila Horia y su extraña novela Dios ha nacido en el exilio. Es una historia basada en el poeta romano Ovidio, que es expulsado del imperio. De alguna manera, Horia aprovecha para hablar de sí mismo, de lo que significa dejar su país y su gente atrás, sus conocidos, sus tradiciones, lo que más se ama, lo que llevamos dentro y nos constituye. Pero lo curioso de esta novela es que en ese exilio de repente aparecen unos reyes magos que hablan de un Mesías y se cruza en medio de la trama del nacimiento de Jesús. Es un libro difícil de clasificar, que no deja de asombrar al lector en la medida en que va avanzando. Y yo quería discutir con los asistentes al seminario ese realismo de Horia, que está a medio camino entre la novela naturalista y la literatura fantástica. Finalmente, dejé a mi escritor rumano preferido de último, Petre Buyu, y su única novela, El defensor tiene la palabra. Es la historia de un niño que nace en un burdel y al que las demás prostitutas adoptan como suyo. En el colegio todos saben su procedencia y lo tratan como un apestado, como un leproso medieval. Él no entiende nada porque en el burdel todas lo aman, lo consienten y lo ayudan a hacer sus tareas. Poco a poco va comprendiendo los mecanismos de la segregación y llevará esa marca en su vida para siempre. Las páginas finales son el regreso a su origen en medio de una escena atroz, inolvidable. Estas fueron las lecturas que elegí y empezamos el primer sábado con una introducción a la Segunda Guerra Mundial. Tenía un grupo de unas 15 personas inscritas. Había algunos estudiantes universitarios, 3 amas de casa huyendo de maridos maltratadores, 2 pensionados que ya estaban haciendo estorbo en sus hogares y un marciano silencioso que nunca decía nada. Una especie de cuarentón desgarbado que iba vestido con un abrigo negro desteñido que seguramente había conocido mejores tiempos. Eran lectores atentos, algunos participaban, otros no, pero el seminario avanzaba a buen ritmo y nos fuimos metiendo dentro de los rumanos cada vez con más entusiasmo. Desde la primera charla detecté que el marciano era realmente un tipo de otro mundo. No tomaba notas de ninguna clase, pero no se desconcentraba en ningún momento y seguía el hilo de la conferencia con la mirada fija, sin consultar la hora, sin echar un vistazo por la ventana, sin ir al baño. Como 2 de los libros no se conseguían en ninguna parte, ni siquiera en las librerías de segunda, yo había dejado 2 ejemplares para que sacaran copias. Era una época donde aún nadie consultaba en la red, ni bajaba archivos, ni pedía en tiendas virtuales. Si los libros no se conseguían, sencillamente era válido copiarlos para estudio. Hoy esa práctica es impensable porque hay 1000 maneras de encargarlos o de bajar las versiones legales digitales. El marciano no sacó copias ni leyó nada, pero noté que tenía ediciones viejas de los libros de Georgiou y de Bellou anotadas y subrayados por todas partes. A la salida del último seminario se me acercó y me dijo, cuando ya todos los demás se habían retirado, todo lo que usted nos dijo está muy bien, fue muy impresionante y se lo agradezco realmente, pero ¿por qué no hacer algo con respecto a los desprotegidos y olvidados ya, aquí y ahora? No sé a qué se refiere, dije empezando a notar en él un espíritu combativo que me intrigaba. Usted dijo que Istrati y Bellou, por ejemplo, habían sido vagabundos, seres callejeros, desposeídos, y sus libros lo reflejan con creces. Pero yo le pregunto, ¿por qué la marginalidad es un asunto político cuando uno habla de Rumanía, de Francia o de Estados Unidos, pero no cuando se refiere a Bogotá o a Medellín? Aquí tengo que recordarle al lector que yo ya había publicado Scorpio City, una novela sobre los indigentes de la antigua calle del Cartucho de Bogotá. Es un libro en la línea policíaca sobre los grupos mal llamados de limpieza social. Entonces le respondí al hombre. Yo he escrito sobre el tema, pero no puedo ponerme a hablar de mí mismo. Sería el colmo de la egolatría. ¿Qué ha escrito usted? Me preguntó en un tono retador. Una novela policíaca, Scorpio City. ¿Y se consigue? En las librerías principales sí, en las otras no estoy tan seguro. ¿Y denuncia usted la injusticia del mundo? Invita a los lectores a emanciparse de toda esta porquería. La verdad es que el objetivo de la literatura no es ese. Se trata de construir realidades paralelas y que cada lector concluya lo que desee. Él se sonrió. Me tendió la mano y me dijo muy serio, le prometo que lo voy a leer. Gracias por su seminario, aprendí mucho. Le estreché la mano con fuerza sabiendo que nos volveríamos a encontrar y me despedí con amabilidad. Gracias, hasta luego. Unos meses después, en efecto, lo vi por pura casualidad frente a la iglesia del Voto Nacional, en lo que entonces era la entrada al Cartucho, la zona de los indigentes y recicladores de basura de Bogotá. Iba con el mismo abrigo trajinado y la misma pinta de desempleado en emergencia. No lo pude evitar y le seguí los pasos desde lejos. El tipo visitó una cafetería de medio pelo, donde se tomó un café y leyó, sin comprarlo, el periódico del local. Luego caminó hasta una sastrería y recogió una camisa y finalmente, huyendo de un aguacero inminente, regresó a la Basílica del Sagrado Corazón. Bajó por una de las calles laterales y se metió en un antro donde supuse que vivía. Tomé nota del número de la edificación y me fui también antes de que la tormenta arreciara. Esa misma semana me hice en el Parque de los Mártires y vigilé la calle donde había visto desaparecer a mi antiguo alumno. Nada. El tipo no daba señales de vida. Al segundo día tampoco lo vi. Y al tercero, por fin, lo vi cruzar el parque en dirección a la cafetería a la que había ido la primera vez. Me adelanté sin que él lo notara y llegué primero al lugar. Me senté y pedí un té en agua y un croissant de queso. Me puse a leer un libro que llevaba en la chaqueta. A los pocos minutos entró él y cuando iba a pedir su acostumbrado café, me descubrió en una de las mesitas del fondo del local. Abrió los ojos como si no estuviera seguro de lo que estaba viendo. No sabía si acercarse o no a saludarme. Yo seguí metido en mi lectura sin darme cuenta, en apariencia, de lo que sucedía a mi alrededor. Por fin se decidió. Caminó unos pasos hasta donde yo estaba y me dijo con una sonrisa sarcástica, como burlándose de mi situación: me alegra que a Scorpio City no le haya ido muy bien. De lo contrario, no tendría el placer de encontrármelo aquí. Me levanté muy ceremoniosamente, con cara de sorpresa, y le dije: me alegra volver a verlo, siéntese. ¿Ya pidió algo? Un café, ya me lo traen. Y se sentó de espaldas al ventanal principal del lugar. No recuerdo ahora con exactitud cómo se fue dando la conversación, pero en algún momento dejamos de hablar del seminario, de sus otros compañeros, e incluso dejamos de hablar de Scorpio City. La había leído con sumo detenimiento. Se hizo un silencio entre nosotros. Entonces le pregunté a bocajarro: ¿quién es usted realmente? El hombre dudó. Tomó de su taza de café para ganar algo de tiempo y luego me dijo, mirándome a los ojos con una frialdad que me heló la sangre: usted sabe bien quién soy yo. No me intimidé en absoluto y me encantó la respuesta franca y directa del tipo. Le dije ya entre amigos: lo enviaron a vigilar el seminario. Siempre hay fulanos buscando pleitos, aprovechando cualquier pretexto para adoctrinar a los demás. Lo mandaron porque Scorpio les pareció sospechosa, dije yo, haciendo alusión a mi novela. Él terminó su último sorbo de café, prendió un cigarrillo y me dijo con un aire teatral, como si estuviéramos en una película policiaca y no en un antro de malandros y prostitutas venidas a menos: usted es un bicho raro, Mendoza. ¿Por qué nunca ha militado en la izquierda? Porque no hay nada más revolucionario que la democracia, dije de manera automática. Piénselo, todos somos iguales. El problema es defenderla de los poderes oscuros. ¿Sabe una cosa? Me gustó su libro y también me gustó su seminario. Usted es un buen profesor. Se levantó sin decir nada más. Caminó hasta la puerta de la salida y me dijo adiós con la mano antes de volver a perderse en el mare magnum de esas calles que él debía vigilar con suma atención para informar a sus superiores de cada movimiento y de cada nuevo individuo que aparecía en la zona. Lo increíble es que al regresar a mi casa, tuve la certeza de que mientras yo creía vigilarlo a él, lo más seguro era que él estuviera vigilándome a mí. Y apareció cuando quiso, cuando le dio la gana, cuando le pareció oportuno hablar conmigo. Y me dejó adelantarme y correr hasta la cafetería y fingir un encuentro casual. Genial. El escritor detectivesco, vigilado por un detective de verdad, un policíaco al cuadrado. Y ahora que escribo estas palabras, un policíaco al cubo.